Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos todos los oyentes del programa La Voz. La Voz va a comenzar un nuevo crowdfunding para su octava temporada. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en sus manos la conclusión o la continuidad del programa La Voz. Una vez más, como cada año, son ustedes y solo ustedes los que deciden. Con este crowdfunding se mantiene la emisión en abierto y de forma gratuita del programa a través de YouTube, iVoox, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcast, Tunnel y Stitcher, además de cesarvidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad del programa La Voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal. Si La Voz se cierra, precisamente porque nunca se ha vendido, ni ha recibido dinero de los partidos políticos, ni ha contado con la bendición de confesión religiosa alguna, ni ha cogido publicidad privada o pública, tendrán ustedes que buscar otro sitio para enterarse de lo que sucede y también para escuchar la voz de aquellos que no tienen voz. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad y de la libertad con un aporte tan modesto como puede ser el coste de tres cafés o de un par de refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz, son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar el programa una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a nuestro boletín informativo. Y antes de empezar el boletín informativo, recordarles que todavía les quedan dos semanas escasas, pero les quedan para poder colaborar con el crowdfunding de La Voz. Hace ya varias semanas que conseguimos el objetivo de la cantidad que nos habíamos fijado, pero todavía está al alcance de su mano el poder colaborar con este crowdfunding, cosa que francamente nos vendría muy bien, aunque solo sea por el desfase que sigue existiendo en el cambio de dólares a euros. El crowdfunding es un crowdfunding en dólares, pero buena parte de los pagos, de los gastos que tiene el programa La Voz, se realizan en euros, de manera que si todavía alguna persona piensa que querría colaborar con el crowdfunding de La Voz, bueno, pues tiene casi dos semanas para colaborar todavía. Y continuamos con el boletín informativo y es uno de esos días, no muy habituales, pero se dan de vez en cuando, en que coincide el tema del editorial con el tema con el que iniciamos nuestro boletín. Estamos hablando de la remodelación del gobierno de Pedro Sánchez. La verdad es que la remodelación del gobierno de Pedro Sánchez es una de esas remodelaciones, por un lado justificadas, pero que por otro lado tampoco te permite ser excesivamente optimista. ¿Por qué decimos que está justificada? Hombre, pues miren ustedes. El jefe de gabinete posiblemente era de los que mejor lo han hecho, pero en cualquiera de los casos Iván Redondo, que era un personaje que venía de las mesnadas de Mariano Rajoy y del Partido Popular, posiblemente no ha obtenido los éxitos que se esperaban de él, pero yo creo sinceramente que se puede decir que es una persona que en términos generales ha sido muy competente y más con las situaciones que ha tenido que lidiar. En un momento determinado él ha decidido que realmente no continuaba, o Pedro Sánchez ha decidido que no continuaba. Parece ser que se viene a vivir a Estados Unidos, ya veremos si en los próximos días esto se confirma o no se confirma, pero desaparece el jefe de gabinete. Si ese es un caso que efectivamente, bueno, pues se puede más o menos discutir. Lo que es indiscutible son los 6 ministros que han sido cesados porque eran verdaderamente impresentables, empezando por la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo. Carmen Calvo es de lo más bruto, grosero, sectario y pastueño que ha pasado por la política nacional en décadas. En su etapa de ministra de Incultura con Zapatero es que verdaderamente hizo época, porque aparte de ser una señora que daba coces continuamente al diccionario y decía disparates, es que el paso de los años no la ha mejorado. Cada vez es más bruta Carmen Calvo. Y de hecho, recuerden ustedes cuando en medio de la crisis del coronavirus, en los inicios, en que había que ser prudente, esta señora, como Susana Griso y demás rebaño, se decidió a llamar a las mujeres a ir a la manifestación feminista a pesar del coronavirus. Y bueno, Carmen Calvo, si se descuida, no lo cuenta. O sea, hubo gente que se contagió y Carmen Calvo fue de las que lo pasó peor. Por supuesto, no fue a la sanidad pública, cosa que podemos entender conociendo lo que es la sanidad pública en España. Pero, desde luego, Carmen Calvo es que es una impresentable. No sabemos con qué la premiarán, porque seguro que la premiarán con algo, y cuanto más bruto eres, parece que más alto es el destino al que te envían. Pero realmente Carmen Calvo es que es una señora que no tiene categoría ni para ser la señora de la limpieza, y espero que no se ofenda ninguna señora de la limpieza en un ministerio. O sea, esta es la realidad, que desaparezca Carmen Calvo está justificado. Lo mismo pasa con José Luis Ábalos. José Luis Ábalos, que ha sido un desastre total y que en última instancia, pues bueno, lo que ha pasado con José Luis Ábalos es que además fue uno de los que protagonizó el episodio de Delsi, el gran protagonista del episodio de la chavista Delsi cuando pasó por España, que fue vergonzoso. Que eso en cualquier país del mundo implica el cese del ministro y la caída del gobierno, pero no pasó nada, lo han aguantado hasta ahora. Bueno, como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ábalos lo hizo muy mal. Y además al gobierno le ha hecho quedar muy mal. O sea que tiene una enorme lógica que se lo hayan quitado de en medio. Como también tiene una enorme lógica que se hayan quitado a Juan Carlos Campo, que es el ministro de Justicia, el responsable teóricamente, porque aquí iba demandado, del indulto a los golpistas catalanes y que lo ha hecho muy mal al frente de Justicia. Quien le sustituye ahora no hay garantía que lo vaya a hacer mejor, porque Pilar Llop es una señora que en su día ya se enchufó en el Observatorio de Violencia de Género, que es de un sectarismo terrible y que lo mismo se dedica ahora a impulsar la Administración de Justicia con perspectiva de género y destroza lo poco que sigue funcionando bien de la Administración de Justicia en España. Es decir, el cambio es tremendo. La ministra de Exteriores. Hombre, pues doña Arantxa González Laya, que parecía Mariquita Terremoto cada vez que comparecía, parecía que la vestían sus enemigos, más inútil no ha podido ser. No ha hecho nada bien en política exterior, nada. España ya salía del gobierno de Rajoy, que no éramos nada en el mundo. Pero es que con Pedro Sánchez ha llegado a menos. No hay nada más que ver cómo ha gestionado la dichosa crisis de la invasión africana de Ceuta y Melilla. No vamos a hablar de la famosa entrevista, por denominarlo de alguna manera, paseo de 9 segundos de Pedro Sánchez al lado de Joe Biden, pero es un desastre. El que la sustituye es difícil que lo haga peor. Pero también es un personaje de escasísima categoría. Manuel Álvarez es un personaje que llegó a cónsul de Bogotá. Hombre, no está mal el destino, la ciudad es bonita, pero vamos, un cónsul en Bogotá tampoco es que sea nada del otro mundo en términos de política exterior. Y en los últimos meses consiguió que su amigo Pedro Sánchez lo nombrara embajador en París, con lo cual puedes decir, hombre, alguien que ha sido embajador en París. No, su carrera diplomática es de tercera. A lo más que había llegado a cónsul en Bogotá. Y en un momento determinado, pues resulta que lo han hecho embajador en París, pero porque era amigo de Pedro Sánchez y ha estado ahí unos mesecillos. O sea, realmente, pues en ese sentido, tampoco el sustituto es para volverse loco. Pasa lo mismo con Pedro Duque. Que el astronauta era un inútil. Vamos, no hay nada más que ver cómo ha llevado ciencia e innovación. El tipo no sabía ni colocarse una mascarilla. Que es algo, en fin, no es que eso sea obligatorio para un ministro de Ciencia e Innovación, pero vamos, lo que ha hecho Pedro Duque y nada, aparte del ridículo, es obvio. Es lo mismo, nada y lo que ha hecho Pedro Duque. lo sustituye Diana Morán. Pero es que, vamos a ver, esta señora de ciencia e innovación no sabemos lo que va a poder aportar, porque es una parachic. Es decir, esta es una señora que hace ya bastante tiempo que vive de la política, empezó como concejal en Gandía y en estos momentos era la alcaldesa de Gandía. Hombre, Gandía es una ciudad, tanto Gandía como el Grado de Gandía, que a quien se dirige a ustedes personalmente le parece un lugar maravilloso. Es decir, que incluso tiene una querencia clarísima, pero es que es un municipio que no llega a los 75.000 habitantes. Que no es ninguna vergüenza, seguramente será estupendo para vivir ahí. ¿Quién viviera en una ciudad con ese entorno, ese clima, esa comida y solo 75.000 habitantes? Pero son 75.000 habitantes. Y esta señora de ciencia e innovación, cero pelotero. O sea, quien estaba era una calamidad, no lo podemos negar. Lo tenían que haber echado antes, lo tenían que haber puesto en órbita hace mucho tiempo. Pero la que viene, tampoco vayan ustedes a creer que es gran cosa. ¿Qué pasa con cultura y deportes? Bueno, pues ahí estaba José Manuel Rodríguez Uribes, que como si no hubiera estado en ningún momento. O sea, otro cero pelotero. ¿Y quién viene? Mikel Iceta. Mikel Iceta de cultura y deporte, de cultura y deporte nada. Vamos, salvo algún deporte que nos vamos a callar por si hay niños por aquí escuchando. Y además lo degradan, porque estaba en política territorial y administración pública, por eso de que se supone que puede pactar con los golpistas catalanes pues con cierta habilidad, porque viene del Partido Socialista en Cataluña. Pero Iceta es un inútil. Es decir, es otro aparatchik, no ha trabajado en su vida, ha ido subiendo dentro del aparato del partido, de pronto se convierte en ministro de Política Territorial y de Administración Pública, han debido llegar a la conclusión de que ya no les hace falta Mikel Iceta, porque a lo mejor Pedro Sánchez es el que se va a encargar de esto directamente. Pues nada, te nombramos de Villares y Jardines, quiero decir, de Cultura y Deporte, y arreando con los faroles. O sea, de nuevo, es una de esas cosas que te quedas absolutamente pasmado. ¿Y quién va a Política Territorial y Administración Pública? Pues Isabel Rodríguez García. ¿Y quién es Isabel Rodríguez García? Otra aparatchik. Esta señora ha sido toda su vida política y ahora mismo era alcaldesa de Puerto Llano, localidad de Ciudad Real a la que apreciamos mucho, pero que no llega a los 50.000 habitantes. O sea, volvemos a lo mismo. Esta señora en niveles de gestión, fíjense, política territorial y administración pública, ¿no? Por decir que en fin, que colocas lo mismo a uno de Valencia que a uno de Cataluña, que a uno de La Mancha, pues nada, y además la ponemos de portavoz del gobierno. Hombre, más agradable que María Jesús Montero de aspecto y todo lo demás, pero esta señora era la alcaldesa de un pueblo que no llega a los 50.000 habitantes. O sea, esta es la misma historia. Ministra de Educación, Isabel Celá, que la han cesado. Esta señora que parecía que le acababan de pegar un susto, ¿no? Tenía ahí los ojos que parecía que le habían dado un sobresalto antes de salir a la rueda de prensa. ¿Lo ha hecho mal Isabel Celá? No se puede hacer peor. No se puede hacer peor. Es que cada vez que abría la boquita para decir lo que pensaba hacer en el terreno de la educación, subía el pan. Era espantoso. Lo de esta mujer es espantoso. Mira que hemos tenido ministros y ministras pavorosos en el terreno de lo que es la educación, ¿eh? Pero pavorosos de la izquierda y de la derecha y de lo que fuera. Pero es que la señora Celaya ha sido algo por demás. Que la quiten, pues sí es lógico, sí que no la tuvieron que poner. Pero claro, resulta que a la que ponen, que es Pilar Alegría, pues es otra aparatchik. O sea, volvemos a lo mismo, competencia, no tenemos la menor idea de que tenga ninguna. Y eso sí, a la ministra Montero le han dado los poderes de Montoro, para que quede claro lo que es el sistema, que es un sistema de expolio, saqueo, robo y latrocinio, para mantener a las castas privilegiadas a costa de las clases medias. La han quitado de portavoz, porque realmente Chiqui de portavoz hacía el ridículo, pero no la quitan de Hacienda porque hay que reconocer que su misión la ha cumplido. Es decir, ¿su misión cuál era? Robar todavía más a los contribuyentes. ¿Lo ha conseguido? Sí. ¿Los buscabonus se han ganado el bonus? Pues hombre, de manera inmoral, miserable, vil, ilegal, no pocas veces, pero se lo han ganado. Luego continúan con el sistema, porque efectivamente el sistema les funciona. Insisto, no que el sistema funciona, no, el sistema les funciona. a los pobrecillos sobre los que ha caído el sistema, los ha quebrado, las posibilidades de crear empresas andan por los suelos, la gente que se ha quedado en la calle y arruinada se cuenta por millones, pero el sistema de momento parece que se mantiene. Esto es como el tren aquel de los hermanos Marx en el oeste, que en un momento determinado se iba acabando el combustible y entonces los hermanos Marx iban deshaciendo los vagones para arrancar los tablones y echarlos al grito de ¡más madera! ¡Más madera! ¿No? Y entonces cuando finalmente llegaba el tren a la estación, los vagones pues eran prácticamente las ruedas y el suelo, porque habían arrancado todo para ir echando madera como combustible. Y eso es lo que hace la señora Montero, como antaño hizo Montoro. Al grito de más madera, ¡más robar! ¡Más robar! ¡Más robar! Pues los buscabonus, los sicarios, los esbirros de la agencia tributaria van arrancando todo del país y de momento la locomotora va corriendo hasta que es que ya no quede nada por tirar. Y eso sí, haya una deuda salvaje como la que existe ahora, pero hay que reconocerla, que efectivamente se mantiene. De modo que por hacer un análisis lo más equilibrado, ecuánime y justo de esta poderosísima crisis gubernamental en la que no han entrado los de Podemos. A los de Podemos, como les han prometido una serie de ministerios, se los han mantenido. No sabemos si en los próximos días ellos van a cambiar algún ministro, pero en principio esto está así. O sea, esto queda así. Bueno, a todos los que han echado, los tenían que echar, sin remisión, se lo tenían merecido. Alguno de los que se queda como Marlaska habría que echarlo, pero ¿quién echa al gay más influyente de España para que acusen a Pedro Sánchez de homófobo? Bueno, pues un pésimo ministro del Interior se queda porque no puedes echar al gay. Y entonces ese va a seguir haciendo los desastres y desaguisados que lleva haciendo años. Pero a los que han echado, todos tienen más que merecido que los pongan en la calle. Se puede discutir, fíjense, el caso de Iván Redondo, por eso de que tampoco lo ha hecho tan mal, pero seguramente no tan bien como esperaba Pedro Sánchez. Pero todos son echables. Ahora, los que entran tienen muy poquito nivel. Tienen muy poquito nivel. Es verdad que son más jóvenes, tienen una media de 10 años menos. O sea, estos ya no son la generación Zapatero, estos son la generación Sánchez. Y tiene lógica que efectivamente Pedro Sánchez los coopte, como tiene lógica que Casado haya cooptado a gente de su generación. Cuestión aparte es la cantidad de gays que tiene alrededor Casado. O sea, es una cosa tremenda. Aquello ya no es el Partido Popular, eso es el Pink Party, el Partido Rosa. Pero es gente de la misma generación, por cierto, una generación en términos de talento parece que bastante escaso, fundamentalmente son aparáchik, que no han vivido de otra cosa nada más que de la política, en términos generales, y en ese sentido la gente que se incorpora con Pedro Sánchez en general es gente muy poco fuste. ¿Y quién aguanta? El gay, porque a ver quién echa un gay, vamos, eso es impensable, y aguantan dos ministras, de las cuales Nadia Calviño no es que lo haya hecho bien, pero claro, tú la comparabas con Carmen Calvo y vamos, parecía un cruce de Margaret Thatcher con Florence Nightingale, o sea, era el colmo del talento, ¿no? Y entonces, pues bueno, Nadia Calviño da la imagen de persona seria que sabe lo que hace. Luego es muy oportunista y muy acomodaticia, pero esa imagen sí la da y por lo tanto se queda y se convierte en la número dos del gobierno. Y Montero, porque Montero hay que reconocer que efectivamente su meta, que era todavía saquear más a los españoles, la ha cumplido. La ha cumplido, no la vas a echar. No sabes de otro que vaya a venir y lo vaya a hacer mejor. De modo que ahí se queda. Pero a los que han echado, de verdad que todos eran para echarlos y no haberlos nombrado siquiera. Y los que vienen después, pues son aparachik. En su inmensa mayoría, la inmensa mayoría no han trabajado en su vida, nada más que en la política. Es gente que incluso en la política tiene una experiencia pobre, incluso el diplomático, pues no es una persona realmente de fuste. Lo que ha hecho de un poco más de fuste se lo debe a su amistad con Pedro Sánchez y vamos a ver lo que da de sí el gobierno, pero en fin, el gobierno tampoco cabe esperar gran cosa viendo los que sustituyen, aunque insistimos, a todos los que han echado, no es que los tenían que haber echado hace años, es que no los tenían ni que haber puesto. En fin, analizamos estas y otras noticias que les afectan a ustedes de manera directa con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ejecutado este sábado una remodelación del Ejecutivo que solo afecta a la parte socialista. Ha cortado cabezas. 8 cambios. 7 ministros son sustituidos, uno de ellos cambiado, y también sustituido el jefe de gabinete Iván Redondo, más conocido como Rasputín. La ministra de Hacienda también dejará de ser portavoz del gobierno. El jefe del Ejecutivo ha asegurado que cuando restan 30 meses de legislatura, el gobierno inicia una nueva etapa con la incorporación de mujeres y hombres jóvenes de valía extraordinaria, muy curtidos en el servicio público y con un espíritu de cercanía a los ciudadanos. Y añadía Pedro Sánchez, un equipo que recibe un gran impulso para acometer una recuperación justa, aportando juventud y cercanía. Y desde Moncloa también decían que es un nuevo equipo para afrontar una recuperación justa, digital, verde y feminista. Cae una de las vicepresidencias, pasan de 4 a 3. La hasta ahora vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ocupará el cargo de vicepresidenta primera en sustitución de Carmen Calvo, que también sale del Ejecutivo, lo que reduce las vicepresidencias de 4 a 3. Yolanda Díaz y Teresa Rivera siguen como vicepresidentas. Carmen Calvo, hasta ahora vicepresidenta primera, abandona el Ejecutivo. Como les decimos, la sustituye Félix Bolaños, hasta ahora secretario general de Presidencia, que asume pues el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Bolaños estuvo presente en la toma de decisiones más importantes de este gobierno, como fue el proceso de exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos o la elaboración de los expedientes de los indultos de los presos del Procés. Por cierto, el nuevo ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ha decidido posponer, hoy que ha tomado posesión del cargo, pospone la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de su antecesora, Carmen Calvo. Esta la tenía previsto aprobar ya como anteproyecto en el Consejo de Ministros de mañana. José Luis Ábalos, el ex ya ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha revelado que fue este sábado el día en el que el presidente Pedro Sánchez anunció su gran remodelación de gobierno cuando supo que sería finalmente cesado. Y ha asegurado que tiene previsto conservar de momento su escaño en el Congreso. A Ábalos le sustituye en el ministerio Raquel Sánchez, hasta ahora alcaldesa de Gavà en Barcelona. Juan Carlos Campo deja la cartera de Justicia, que asume la hasta ahora presidenta del Senado Pilar Llop, jueza experta en violencia de género. La ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, es sustituida por José Manuel Álvarez, hasta ahora embajador en París. Otra cabeza cortada, la del ministro de Ciencia e Innovación, el astronauta Pedro Duque, que será sustituido por la alcaldesa de Gandía en Valencia, Diana Morán. Y el gran amigo del independentismo, Miquel Iceta, que hasta ahora ostentaba la cartera de Política Territorial y Administración Pública, pasa ahora a ser ministro de Cultura y Deporte. De esta cartera, de la de Cultura y Deporte, sale José Manuel Rodríguez Uribes. La nueva ministra de Política Territorial y Administración Pública será Isabel Rodríguez García, alcaldesa de Puerto Llano en Ciudad Real, que va a ser también la nueva portavoz del Gobierno en sustitución de María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Otra cabeza cortada, la de Isabel Celaá como ministra de Educación, que es sustituida por Pilar Alegría, hasta ahora delegada de Gobierno en Aragón. Y el que decían que era el presidente en la sombra, Iván Redondo, dejará de ser director del gabinete del presidente del Gobierno. La hasta ahora todopoderosa mano derecha de Pedro Sánchez deja su puesto al secretario de Organización del Partido Socialista, Óscar López. Con estos nombramientos, Pedro Sánchez rebaja la media de edad en unos 10 años. Y hay que decir que los nuevos ministros han prometido hoy sus cargos.
Y seguimos en España y seguimos con una cuestión bastante seria, y es que el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos en España pretende que se pueda mantener la objeción de conciencia frente al aborto. Esto, en contra de lo que puedan pensar muchos, no es una cuestión religiosa. Por supuesto, suponemos que un médico que sea católico, que sea protestante, que sea musulmán, estará en contra del aborto. Pero no es una cuestión religiosa. De hecho, el juramento hipocrático siempre ha contenido el juramento de que no se administraría algo que provocara el aborto de una persona y que no se destruiría una vida. Que luego los distintos colegios de médicos hayan ido mutilando el juramento hipocrático que durante milenios han hecho los médicos para admitir el aborto es otro cantar. Pero durante milenios los médicos se comprometían a no provocar abortos y a no acabar con vidas. Y esto formaba parte de la visión del médico, aunque fuera un pagano, un ateo o un agnóstico. No es una cuestión realmente de carácter religioso. Queremos insistir en esto porque es de justicia. Era una cuestión simplemente de la mentalidad de un médico. El médico salva y preserva vidas. El médico no elimina vidas, ni en el vientre de la madre ni fuera del vientre de la madre. Claro, como la señora Montero quiere hacer muy difícil la objeción de conciencia y ha dicho que el derecho a la objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, pues está que trina. Pero claro, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos en España dice que es absolutamente ilegal la manera en que la ministra de Igualdad, Irene Montero, pretende dificultar la objeción de conciencia. Primero, la señora Montero, que es bastante bruta y que es ministra porque estaba liada con Pablo Iglesias. O a ver si nos van a contar ahora que realmente ha llegado a ministra por sus méritos. Vamos a ver, Pablo Iglesias fue colocando a todas sus churris, lo ha hecho toda la vida. Igual que antes el burgués a la querida le ponía un piso, pues Pablo Iglesias le ponía un cargo. Y todos sabemos que Irene Montero es ministra porque era la churri de Pablo Iglesias. Y vamos, esto es una cosa que va a misa. ¿Es usted un machista? No, soy una persona bien informada que además describe la realidad. Lo sabe todo el mundo. Esta señora no llegaría, pero vamos, ni a recogedora de boñigas de camellos si no fuera porque era la churri de Pablo Iglesias. Y como churri de Pablo Iglesias se convierte en ministra de Igualdad. Y no tienen idea. Y cuando habla del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, que nadie lo discutiría, eso no puede incluir un derecho a acabar con una vida que va en tu seno y que es una vida distinta. Pero eso implica un mínimo conocimiento jurídico que resulta difícil que entre en la cabeza de alguien tan limitada cultural y psicológicamente como la señora Montero, que ha llegado al cargo porque era la churri de Pablo Iglesias, como otras churris que tuvo Pablo Iglesias. Y, lógicamente, a los médicos esto les parece absolutamente intolerable. Como no tiene ni idea de cuestiones jurídicas la señora Montero, tampoco puede saber que, efectivamente, el derecho a la libertad de conciencia es el primero de los derechos. Incluso el derecho a la libertad religiosa queda englobado en el derecho a la libertad de conciencia. Y, claro, esto se le escapa porque es una ignoranta, en su caso ignoranta. Claro, esto no lo puede entender, pero esa es la realidad. Y el problema es que como en un momento determinado el derecho a la objeción de conciencia se limite, porque de pronto lo quiere la ex churri de Pablo Iglesias, pues están apañados en España. Y desde luego en España ya se pueden poner las pilas los médicos e ir a por esta situación, porque si no lo que les espera es una dictadura y encima ejercida por gente como Irene Montero. Hombre, no es que la dictadura de Stalin o de Hitler o de Mussolini fueran buenas, eran malas, malísimas, pero era gente de talento. Combatir a Hitler, a Stalin, a Mussolini, estás hablando de gente que, en fin, dentro del mal hay categorías, ¿no? Pero es que encima enfrentarte con la churri, la ex churri, parece ser que es triste, es deprimente, ¿eh? Es deprimente. Desde luego, si la categoría de una persona se mide por sus enemigos, es que ves el gobierno español y dices, hay que ver cómo hemos caído de categoría, incluso después de la remodelación ministerial.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos cree que dificultar la objeción de conciencia del personal sanitario en la práctica del aborto es inaceptable, ilegal e injusto. La futura ley del aborto garantiza que cualquier mujer puede interrumpir su embarazo en un hospital público y para ello La ministra Irene Montero considera imprescindible regular la objeción de conciencia de los sanitarios porque dice que ese derecho no puede estar por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Recordamos a Montero que esta decisión sobre su propio cuerpo no es quitarse una espinilla, no es quitarse una muela, no es depilarse una pierna, es atentar contra la vida de un ser por nacer que también tiene sus derechos. En este comunicado, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, esta organización defiende que deben ser los servicios sociales y de salud los que han de realizar bien su labor para garantizar el apoyo apropiado a las mujeres que quieran abortar. En su escrito en ningún momento hablan de estar en contra del aborto, sino que dicen que hay algunos pueblos en los que no es fácil el acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero relativo a la objeción de conciencia, explican que es un derecho individual al que puede acogerse quien considere que una práctica va en contra de sus convicciones y creencias. Y que nosotros sepamos, añadimos desde este programa, el código deontológico, el código hipocrático al que se deben los médicos, ante todo, es defender la vida, velar por la vida, salvar la vida a sus pacientes. Esto es totalmente contrario a perpetrar un asesinato contra un ser por nacer. Estos médicos dicen también que la garantía de que una prestación del Sistema Nacional de Salud esté disponible trasciende el ámbito individual, se articula a través de redes sanitarias y tiene como protagonistas a los gestores más que a los médicos. Aquí es como que se quieren quitar un poco la culpa de encima, o sea, la responsabilidad. Por eso decimos que en ningún momento ponen que estén en contra del aborto. También este Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos denuncia que forzar la conciencia de los médicos para ampliar el número de facultativos disponibles en todas las poblaciones, además de inconstitucional, es una mala solución.
Y nos vamos a Hispanoamérica en el segundo segmento y nos vamos a Hispanoamérica empezando lógicamente por Cuba, donde, como ustedes saben, aunque está llegando mucho vídeo bastante poco fiable, efectivamente ha habido cubanos que se han lanzado este fin de semana a la calle protestando contra el gobierno y protestando sobre todo de la situación que existe en cuanto a carencias tremendas que se han visto agravadas por la crisis del coronavirus y que afectan pues a los alimentos y que afectan, por ejemplo, a las medicinas. Y en un momento determinado, pues ha habido gente que se ha lanzado a la calle para protestar contra el gobierno cubano. Les vamos a hacer un análisis realista de la situación, a sabiendas de que esto va a molestar a unos y a otros. Aquí estamos entrando en un terreno emocionalmente delicado, como pasó en su día con Guaidó. Y entonces, cuando contamos la verdad de lo que iba a pasar con Guaidó, hicimos un análisis imparcial, sólido y documentado de lo que había gente que aullaba, porque eso no coincidía con sus sueños. Todo el mundo tiene derecho a tener sueños, pero no debería ser tan estúpido como para permitir que los sueños le impidan ver la realidad. Y en el caso de Cuba, esto es lo que hay. Primero, ¿grandes manifestaciones en Cuba? Hombre, no. Hay más gente de la que es habitual ver protestar en Cuba, si es que ves protestar a alguien, que lamentablemente, por regla general, ves a muy poquitas personas, y a lo mejor se te manifiestan una docena de personas, 20 personas, etcétera. Hay más, pero tampoco puedes hablar de grandes manifestaciones, etcétera, porque no es verdad. O sea, no hay un fenómeno masivo de millones de cubanos en la calle, porque no lo hay. Ni siquiera de centenares de miles, ni de decenas de miles. Primer aspecto. Segundo aspecto. Algunos de los vídeos que se están enviando no son de ahora, son de antes. Por ejemplo, a mí me llegó un vídeo ayer donde apelaban al presidente Trump. Es obvio que si se apelaba al presidente Trump, no es un vídeo de este fin de semana, porque Trump ya no está en la Casa Blanca desde diciembre. De manera que, obviamente, eso corresponderá a alguna otra crisis que ha habido en el pasado, que sería bochornosa, como lo que suele proceder de la dictadura cubana, pero se está enviando ahora para calentar al personal y animarlo. De modo que, en segundo lugar, en fin, tengamos cuidado con lo que llega, porque no todo es fiable, y además en algunas cosas que a lo mejor son ciertas, pues ahí no parece que haya una manifestación política. Es decir, gente que se mete a saquear en una tienda y sale con comida de la tienda, pues eso no es una manifestación política. Eso es saqueo, eso indica a veces una crisis política, pero eso es saqueo, punto pelota. Tercero, esto es el final de la dictadura cubana. Bueno, esa es una cuestión que hay que abordar verdaderamente con un poco de sensatez. Que la dictadura cubana está a punto de acabarse, lo llevan diciendo más de 60 años. Yo llevo oyéndolo más de 30 años. Y las primeras veces que lo oyes y te comentan por qué va a caer, pues a lo mejor hasta medio te lo crees. Después de llevar más de 30 años escuchando que va a caer ya, hombre, eres como mínimo un poco más prudente. ¿Por qué en este caso hay que ser prudente? Pues miren ustedes, porque las manifestaciones en contra del gobierno cubano se han producido en otros momentos de la historia y no ha caído el gobierno. Es más, hasta podemos tener una idea de cómo puede el gobierno cubano solucionar esta crisis a su favor. Ah, no, no, pero no tanto, no. Tanto y más. Y vamos a citar dos casos. ¿Y cómo lo solucionó el gobierno cubano y cómo es posible que ahora mismo lo vuelva a solucionar? Uno es en 1980. En 1980, la dictadura cubana se encuentra con que hay algunas personas que salen a la calle, posiblemente muchas más que las que han salido ahora, fundamentalmente porque la situación económica, de servicios, etcétera, es muy precaria. Y entonces Fidel Castro lo soluciona con un golpe de mano genial, malvado, pero genial. Es la famosa crisis del Mariel, en la que de pronto dice que todo el que se quiera marchar de Cuba, que se vaya. Que se suba a un barco y que se vaya. Y en ese momento, bueno, pues lo que sucede es que en la crisis del Mariel, pues Fidel Castro aprovecha para que junto con la gente que se va a marchar de Cuba por hambre, por cuestiones políticas o por las dos cosas, inmediatamente Fidel Castro vacía las cárceles y vacía los hospitales y vacía los manicomios. Y locos, enfermos y no pocos delincuentes los manda para la Florida. Eso fueron 125.000 cubanos en números redondos. Y quien haya visto, por ejemplo, una película clásica del cine negro, que es Scarface, de Al Pacino, precisamente la película empieza con la crisis del Mariel. Y de hecho la película está realizada 2 o 3 años después de la crisis del Mariel. Y cuenta como efectivamente, junto con la gente que huye, por razones políticas o simplemente de hambre, iban miles de delincuentes que llegaron hasta Florida. En el caso del personaje interpretado por Al Pacino, el famosísimo Tony Montana, bueno, pues Tony Montana acaba siendo un narcotraficante. Por cierto, gran película que merece la pena ver independientemente de esto. Pero de esa manera, Fidel Castro se libró de no menos de 125.000 cubanos, que fue una carga que le echó encima a Estados Unidos. Muchos de ellos enfermos, con problemas psíquicos graves y delincuentes. Muchos otros que no lo eran. Y efectivamente, esa es la crisis del Mariel. ¿Cayó el régimen? No cayó el régimen. ¿Quién pagó el pato al final? Estados Unidos y sus contribuyentes. De manera que ya en el año 80 hay un precedente de cómo soluciona estos problemas Cuba. En el año 94 vuelve a producirse otra vez una situación parecida. La Unión Soviética ha caído, Cuba va a trancas y barrancas porque la dictadura cubana, más que comunista, lo que ha sido siempre es una dictadura parasitaria. Lo que le costó a la Unión Soviética fue más de 8 veces el plan Marshall a los Estados Unidos. Una de las primeras cosas que hizo Putin fue distanciarse a kilómetros de la dictadura cubana. O sea, eso es un chupasangres. Y hasta que apareció Venezuela para chuparle la sangre, la dictadura cubana lo pasó muy mal. Y en el año 94, pues se encontró con una situación parecida, en la cual, pues evidentemente había que salir como fuera del problema por parte de la dictadura, no estaban por la labor de crearse problemas terribles, etcétera, etcétera, etcétera. Y de nuevo Fidel dice que el que se quiera ir, que se vaya. ¿Y qué hacen del orden de 40.000 cubanos? Se suben en las barcas, en las balsas, y se van para la Florida. Y el gobierno de Estados Unidos, como en el otro caso, pues, en fin, la Florida es un estado muy importante para llegar a la presidencia, no es ninguna tontería tampoco en el Congreso, y tolera la llegada masiva de cerca de 40.000 cubanos. Como en el Mariel, pues fueron del orden de 150.000, es decir, entre una y otra, mínimo 200.000 cubanos, más luego los que por eso de la reunión familiar vinieron, etcétera, etcétera. ¿Cayó la dictadura cubana en el 80 o en el 94? A la vista está que no. Es verdad que no paraba de repetirse, bueno, con esto ya la dictadura está acabada, esto no va a durar más, esto no tiene futuro, porque ya se ve que tienen que dejar marcharse a la gente. En el año 94 no se querían acordar de lo que había pasado en el 80. En el 94 ya, ahora sí. El 94 hace un cuarto de siglo, ¿eh? Es bueno recordarlo. Bueno, ¿qué pasa ahora? Bueno, pues ahora pasa algo muy parecido a lo del 94. El país al que ha estado chupando la sangre Cuba no es el único que ha chupado la sangre de Venezuela. Ni siquiera es el país, ni de lejos, que más se ha aprovechado de chuparle la sangre a Venezuela, pero la ha chupado bastante. Sobre todo en una época en que la economía de Venezuela iba muy bien porque el precio del petróleo estaba muy alto y vivía todavía Chávez. Bueno, pues Venezuela no está para que le sigan chupando la sangre. Venezuela ahora se está vendiendo en almoneda a unas 40 potencias, de las cuales la inmensa mayoría son democracias. Y, por supuesto, no tiene para las alegrías que tenía antes con Cuba. Y entonces, la situación de por sí mala es una situación que ha derivado en peor en términos sanitarios, en términos de alimentación, etcétera. Y la gente, no más que en el año 94 y no más que en el año 80, por lo menos a día de hoy. A lo mejor para el viernes ya han superado totalmente lo que fue el 80, el 94, ha empezado a protestar. No de la manera que se cuenta, ojalá fuera así, no es tanto, pero no sabemos si efectivamente puede aumentar. De momento Díaz-Canel ya ha aparecido y ha dicho que va a defender la revolución y ha llamado a la gente a que empiece a repartir estopa a los que están en la calle. Y, por supuesto, a esta gente la van a detener, la van a condenar, etcétera, etcétera. Si el régimen, con esto, consigue que vuelva la quietud a las calles, que no es imposible, no va a pasar nada más. Detendrán a 100, 200, 300 personas, las meten en prisión y arreando. Que el régimen no consigue con esto que se aquiete la cosa y sigue habiendo un malestar, que es muy incómodo tener que pegar a la gente todos los días, es muy cansado, ¿no? Es mucho mejor que la gente tenga miedo y no salga a la calle. Que el régimen se encuentra con que no los puede aquietar, no pasa nada. El régimen, seguramente, vamos a ver otra vez cómo aparece el dictador, en este caso Díaz-Canel, en televisión, se quiera marchar, que se marche. Y entonces 30, 40, 50 mil cubanos se van a subir en balsas y van a tirar hacia la Florida. Y, por supuesto, pues habrá un movimiento de recibir a los refugiados, etcétera, de los cuales ciertamente algunos serán refugiados, pero estarán las cárceles vaciadas de la dictadura cubana, de delitos, de delincuentes comunes, estarán los enfermos, estarán los locos, y toda esa gente va a llegar a la Florida. Porque va a ser dudoso, aunque sería su obligación, que las autoridades de Estados Unidos impidan que esa gente llegue a la Florida. Pero tendrían que hacerlo. De la misma manera que las autoridades españolas tendrían que haber impedido la entrada masiva de miles de marroquíes en Canarias y Ceuta y Melilla, y tampoco lo han hecho. Pero tendrían que haberlo hecho. Y Esto es el panorama, yo diría que en un 95% posible de lo que va a suceder. Durante bastantes días vamos a estar oyendo que la dictadura se cae, que esto no se ha visto nunca, que en ningún momento, que está en las últimas, que se puede caer. Oiremos a la gente que dirá, pues lo que tiene que hacer ahora el ejército americano es desembarcar en Cuba. No tiene otra cosa que hacer el ejército americano que desembarcar en Cuba, pero bueno, habrá gente que lo dirá y que se ofrecerá con las armas en la mano a ayudar a Estados Unidos a liberar Cuba, etcétera, etcétera. No tiene otra cosa Estados Unidos que entrar en Cuba para dar de comer a 8 millones de cubanos. O sea, vamos, eso de entrada. Y en cualquiera de los casos, este es el panorama que nosotros vemos. Es decir, que no va a caer la dictadura y que la dictadura muy posiblemente va a subir en balsas a la gente que le molesta, incluidos enfermos, delincuentes y locos, y los va a mandar a la Florida y nuevamente los gringos van a cargar con el muerto. Esto es lo que nos parece posible en un 95%. Si nos equivocamos y efectivamente cae la dictadura cubana, pues nos llevaremos una inmensa alegría, porque llevan más de 6 décadas anunciando que va a caer, y ahí la tienen ustedes, es la dictadura que más ha durado en Hispanoamérica, y vamos, una de las dictaduras que más ha durado en la historia de las dictaduras en el globo. Si esto sigue pocos años más, van a superar en longevidad a la Unión Soviética. O sea, esa es la realidad. Y desde luego sería una maravillosa noticia que efectivamente la dictadura caiga. Pero nosotros no hacemos nuestros análisis sobre la base de lo que nos gustaría. Si fuera así, casi siempre nos equivocaríamos. Los hacemos sobre la base de los hechos objetivos. Y los hechos objetivos, si tenemos que juzgar por los precedentes de situaciones parecidas, incluso mucho más graves, como fue la crisis del 94, es que el gobierno va a reprimir y aquietar. Y si ve que reprimir y aquietar le resulta muy difícil, va a decir a la gente que se vaya y los va a largar a la Florida y de paso vacía las cárceles y vacía los hospitales y vacía los manicomios. Y el contribuyente americano que se las apañe. Así que claro, no dirán ustedes que nos dedicamos a contar cosas para complacer a los demás. Nos dedicamos a contar las cosas para informar a los demás.
Este domingo, miles de cubanos han salido a las calles de numerosos municipios en 11 provincias de la isla para protestar contra el gobierno por la escasez de alimentos y de medicinas en el contexto de la crisis sanitaria. Un contexto que se amplía no a la crisis sanitaria, sino a décadas y décadas de opresión comunista, de falta de libertades, de hambruna y de gente que tiene que lanzarse al mar, arriesgándose la vida para salir de esa cárcel en medio del mar. Estas han sido unas manifestaciones impensables en un régimen comunista dictatorial que, como hemos contado aquí en este programa y hemos entrevistado presos cubanos, los asesina en las cárceles, reprime a los habitantes desde hace décadas, mantiene a la población como espías de sus vecinos y señaladores de los mismos. Unas manifestaciones este fin de semana que se iniciaron en el municipio rural de San Antonio de los Baños, situado a unos 33 kilómetros al suroeste de La Habana y que tiene 50.000 habitantes. Hemos querido hablar con una persona, una ONG, una asociación que está muy en contacto con la realidad que vive en la isla. Muchos de los que forman parte de esta asociación son represaliados cubanos y víctimas del régimen. Hemos hablado con Yaxis Cires, que es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que explica qué significa lo que pasó ayer en Cuba.
Cuba es un país empobrecido y reprimido por más de 62 años, por un régimen que ha fracasado en lo político, lo económico y lo social. Lo que pasó ayer fue algo histórico porque miles de cubanos se lanzaron a las calles en diferentes pueblos y ciudades a lo largo del país para reclamar sus derechos, para reclamar un cambio político, para reclamar que se acabe la miseria y la violación de los derechos humanos. Se ha roto el mito de que los cubanos no quieren un cambio o tienen miedo a exigirlo. Lo que pasó ayer fue algo muy importante.
Con gritos como patria y vida, abajo la dictadura o no tenemos miedos, los manifestantes salieron a las calles y manifestaron su malestar. Quisieron alzar esa voz que lleva callada y pisoteada durante décadas por esta dictadura criminal. Lo hacían también en un vídeo que se propagó a gran velocidad por las redes sociales, un acto transmitido en directo a través de Facebook, en el que se podían incluso escuchar insultos contra el presidente Miguel Díaz-Canel. Y como no podía ser de otro modo, en esta dictadura comunista se debía reprimir la voz del pueblo, la voz de estos ciudadanos, aplastando su derecho a la libertad de expresión. En un mensaje televisado, Díaz-Canel arengaba a las masas, a sus seguidores, a los que tienen miedo, muchos de ellos, y otros a los que comen del régimen, diciéndoles que salieran a las calles. En un acto criminal, inconsciente, irresponsable, revolucionario criminal, como ellos se definen, decía: la orden de combate está dada. Comunistas, revolucionarios, salgan a las calles a enfrentar a los manifestantes.
A los habitantes de Cuba que puedan tener determinadas preocupaciones, pero no vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones, hoy, desde ahora y en todos estos días, y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Como dije en el informe, en el discurso de clausura del Congreso del Partido, a la revolución los revolucionarios y en la primera fila los comunistas. Y con esa convicción vamos a las calles, estamos ya en las calles. No vamos a permitir que nadie manipule nuestra situación y no vamos a permitir que nadie pueda defender un plan que no es un plan cubano, que no es un plan para la nación cubana, que no es bienestar para las cubanas y los cubanos y que es un plan anexionista. Y a eso es a lo que convocamos a los revolucionarios y a los comunistas de este país.
Como ven, el presidente de Cuba llama a combatir contra los manifestantes pacíficos, con violencia, enfrentando a hermanos contra hermanos, a la revolución. Declaraciones únicamente de un ser despreciable que sustenta y que mantiene esta dictadura y esta opresión al pueblo cubano. Vamos a escuchar también otra vez a Jaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Fiel a su historial, la dictadura cubana no tiene soluciones ni respuestas para la población, para mejorar los niveles de vida, para que haya más libertades políticas, civiles y económicas, sino lo que tiene es un catálogo de medidas represivas y es un irresponsable y criminal el llamado hecho por el propio presidente Miguel Díaz-Canel a que sus seguidores, que no son más que la policía política disfrazado de civil, vayan y enfrenten a los cubanos que se están manifestando de manera pacífica. Esa es la respuesta del régimen, y no de ahora, siempre ha sido así. Pero es importante que la comunidad internacional dé seguimiento a la situación represiva. En estos momentos, por ejemplo, no hay servicio de internet en muchos lugares de Cuba, precisamente para aprovechar ese apagón y reprimir e impedir el derecho a manifestarse, porque la gente obviamente se convoca por medio de las redes sociales y de internet. El régimen cubano y la élite del poder están cerrados a cualquier cambio. No tienen voluntad política para hacer las reformas profundas que el país necesita y de manera urgente. Reformas políticas, económicas y sociales hacia una democracia, hacia un Estado de Derecho, hacia un régimen donde se respeten las libertades y los derechos humanos. Es lamentable que haya pasividad desde la comunidad internacional, en especial desde las principales democracias y las organizaciones internacionales. Antes se decía que el pueblo cubano no quería un cambio o tenía miedo a exigirlo en las calles. Bueno, pues el mensaje de ayer fue contundente para el régimen y para la comunidad internacional. Sería lamentable que abandonemos a aquellas personas que hoy están siendo reprimidas por exigir sus derechos.
Y el presidente de Cuba, inmediatamente después de estas declaraciones que hizo, irresponsables, con despliegues policiales en los que los agentes utilizaron la violencia, según han denunciado testigos presenciales, pues se ha saldado con cientos de detenciones y también, como no, la censura no podía faltar en un régimen totalitario comunista. Se interrumpieron las líneas de internet para que el mundo no se entere de lo que pasa en la isla, de que el pueblo alza su voz. Esta se está comparando, esta protesta antigubernamental, con el maleconazo de agosto de 1994, en pleno periodo especial, cuando cientos de personas salieron a las calles de La Habana y no salieron de las calles hasta que llegó el entonces líder cubano, Fidel Castro. Los cubanos ya no pueden más, se enfrentan al régimen cubano. Esto es insostenible, alzan sus voces pidiendo patria y vida, patria y libertad.
Y si esta noticia es verdaderamente importante, no lo es menos el resto de lo que vamos a contar en el boletín. Por ejemplo, siguiente noticia. Resulta que la autoridad aduanera de Argentina abre una investigación sobre envío de material bélico. ¿Dónde dirán ustedes? Pues nada más y nada menos que a Bolivia. Esta es una historia que hay que tomar con pinzas. Y les vamos a explicar por qué. Porque esto sonaría a que efectivamente Argentina, en este caso en la época de Macri, en el año 19, envió armas a Bolivia con efectos de represión, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí da la sensación, por lo que ha salido hasta ahora, que lo único que sucedió es que se realizó un envío de armas a Bolivia, por supuesto pagado por Bolivia, en un momento en que realmente Bolivia se encontraba en una situación en la que Evo Morales había huido porque las Fuerzas Armadas se habían negado a respaldar su fraude electoral. Estaba como presidenta interina Jeanine Áñez y Jeanine Áñez tenía que mantener el orden. Como tenía que mantener el orden, pues evidentemente tenía que comprar equipo y Argentina se lo vendió. Esto no tiene más de particular, no hay nada ilegal ni cosa parecida. Pero como en estos momentos el gobierno de Bolivia ha vuelto a ser evista y en Argentina pues hay un gobierno que va en esa línea, aparte de ser una mera marioneta de la agenda globalista, pues evidentemente esto lo ha aprovechado Alberto Fernández, el presidente argentino, para decir que sentía dolor y vergüenza por la manera en que Macri había colaborado con Áñez, para decir que además esa gente había perpetrado un golpe de Estado contra Evo Morales, etcétera, 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 etcétera. Y esto es una falsedad. Esto no es cierto. Quien ahí realmente pretendió un golpe de Estado y no contó con el respaldo de las Fuerzas Armadas fue Evo Morales. Pero en estos momentos la tesis de Argentina es que hay que mantener la ayuda con el gobierno hermano de Bolivia y, por supuesto, darle más armas propagandísticas, porque las otras las tiene todas, para que reprima a aquellas personas que defendieron la legalidad en su momento. En su momento, también nosotros advertimos, y lamentablemente no nos equivocamos, hubiera sido estupendo que nos hubiéramos equivocado, pero en su momento advertimos de que lo que tenía que haber hecho Jeanine Áñez es, primero, desmantelar el aparato jurídico de Evo Morales. Y no lo hizo. Y en segundo lugar, lo hubiera desmantelado o no, ella tenía que haberse presentado a esas elecciones precisamente para continuar con una labor de democratización de Bolivia. No hizo ni una cosa ni la otra. Mantuvo el aparato íntegro y luego decidió apartarse y que se presentaran otros porque, hombre, quedaba poco elegante si se presentaba ella. Bueno, pues los partidarios de Evo Morales han regresado al poder. Jeanine Áñez está en prisión. Han ido deteniendo a cualquier posible disidente de la dictadura de Evo Morales y encima pues te aparece gente como el primo Alberto diciendo que siente vergüenza y dolor porque en un momento determinado Argentina vendió material indispensable para mantener el orden a Bolivia. Es para pensarlo, ¿eh?
La Dirección General de Aduanas de Argentina ha abierto una investigación para determinar si se produjo un delito en el envío de material bélico por parte del expresidente Mauricio Macri a la que fuera presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, con el fin, dicen, de reprimir las protestas surgidas en el marco de la crisis postelectoral del año 2019 en Bolivia. También ha abierto esta Dirección General de Aduanas de Argentina una segunda investigación sobre los procedimientos llevados a cabo por la autoridad aduanera durante el gobierno de Macri. Las dos pesquisas abiertas buscan aportar a la investigación judicial de los hechos. Pues más datos. El ministro de Exteriores de Bolivia, Rogelio Maita, ha denunciado que el gobierno de Macri envió estas armas al país vecino que se usaron durante las protestas del año 2019. Según una carta del jefe de la Fuerza Armada de Bolivia, Jorge Gonzalo Terceros, al embajador de Argentina en la Nación Andina, Normando Álvarez, en la que agradece la colaboración, pues en esta carta dice que Bolivia recibió 40.000 cartuchos y cerca de 150 granadas de gas, entre otros. Según Maita, después de que llegara este material a Bolivia, les leemos, se realizaron las masacres de Sacaba y Sencata. Más de 25 personas fallecieron durante la represión de las protestas a favor del expresidente Morales en estas dos localidades ubicadas en Cochabamba y El Alto, mientras que más de un centenar de personas resultaron heridas. En un informe preliminar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya calificó la represión en ambas ciudades de masacre. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó esta salida de material bélico y remitió una carta al presidente de Bolivia, Luis Arce, en la que expresa su dolor y su vergüenza por la colaboración del gobierno de Macri y el de Áñez, que ha tildado de fuerzas que perpetraron el golpe de Estado contra el gobierno del presidente Evo Morales.
Y nos vamos a internacional y comenzamos internacional precisamente con el último paseo que se ha dado Donald Trump este fin de semana. Tengo que decirles a ustedes que Donald Trump está hiperactivo, los medios de comunicación procuran no contarlo. En el caso de Europa, ustedes pensarían que Donald Trump está muerto y enterrado. En el caso de Estados Unidos, casi casi, pero claro, hay medios que sí cubren lo que hace. Y los fines de semana, Donald Trump se da unos baños de masas verdaderamente impresionantes, donde lo mismo te pasa por Texas que te pasa por la Florida, pues caldeando el ambiente para las elecciones de midterm del año que viene, a ver si después de las elecciones de midterm ve que tiene posibilidades de nominarse dentro de 2 años a la presidencia en la candidatura del Partido Republicano. Y efectivamente Donald Trump está muy activo. Este domingo le tocó pasarse por Texas y estuvo en la Conferencia de Acción Política Conservadora, que es una entidad bastante importante porque pretende sobre todo dar una visión conservadora de la política en Estados Unidos y sobre todo intenta frenar a la izquierda como sea. Bueno, Trump no defraudó en absoluto a la gente que había. Prometió que iba a derrotar la teoría crítica de la raza, que es una de las últimas monstruosidades que hay en Estados Unidos, que pretende culpar a los blancos de todo y que además los blancos son los culpables de todo. Es verdad, son los culpables del avance de este país, son los culpables de haber tendido el ferrocarril, son los culpables de la aparición de la banca americana, son los culpables de la constitución de los Estados Unidos, son los culpables de las instituciones y son los culpables de haber convertido a este país en la primera potencia del globo. Eso no se puede negar. Y miren ustedes entre los padres fundadores a ver si encuentran un negro, un hispano o un asiático, porque no lo hay. Y miren ustedes entre los redactores de la Constitución a ver si hay muchos negros, asiáticos o hispanos, porque no hay ninguno. Y miren ustedes incluso entre los dos bandos de la Guerra Civil Americana, y hay algunos negros, por cierto, combatiendo en los dos bandos y empezando a combatir antes en el Ejército del Sur que en el del Norte. Hay algunos hispanos, por ejemplo, hubo alguna unidad española combatiendo en el Ejército de la Confederación cuando se rindió Mobile, que fue el último bastión de la Confederación. Había tropas españolas, no hispanas, españolas en el Ejército de la Confederación, pero en términos generales estamos hablando de gente que desde luego no eran ni hispanos, ni negros, ni asiáticos. Te puede gustar o no gustar, pero esa es la realidad. Entonces tenemos ahora que llegar a la conclusión de que la raza blanca es la peste de este país. Y evidentemente, pues nos tenemos que tragar Dios sabe cuántas estupideces y, por supuesto, insistir en que el resto de las razas son como el proletariado en Estados Unidos, por eso de que en Estados Unidos no hay proletario. Y esa es la situación en este momento. Claro, de pronto llega Donald Trump y dice que no va a tolerar esto. Y lo hace donde lo hace, además, que es precisamente la Conferencia de Acción Política Conservadora, y lo hace en un estado como Texas, y evidentemente el éxito es tremendo. Donald Trump además también apuntó al marxismo y apuntó, por ejemplo, a la pésima política migratoria que está siguiendo Biden, en un estado fronterizo como Texas, donde de hecho las autoridades que guardan la seguridad de fronteras se han visto tan rebasadas que hasta congresistas del Partido Demócrata de Texas le han pedido a Biden que cambie la política, porque tienen que presentarse a las elecciones el año que viene y los van a machacar si Biden sigue con esa política. Y claro, Trump arrasó. Y en este sentido, pues hombre, no tiene nada de particular, porque además los conservadores en Estados Unidos, que es gente que no tiene complejos y que suele conocer la historia de su país y que sabe lo que hay, pues claro, en un momento determinado te dicen claramente que ellos son la mayoría en este país, que la mayoría de este país no es de izquierdas y que la mayoría de este país, pero ni de broma, es marxista. Pero si no ha habido nunca un partido socialista fuerte en este país. Hubo durante algunos años una cierta corriente intelectual favorable al socialismo antes de la Primera Guerra Mundial, pero ni siquiera llegaron a ser ni de lejos lo que los partidos socialistas en Europa, en cualquier país de Europa, hasta en esa España, donde para que Pablo Iglesias llegara a las Cortes tuvo que ir en una coalición con los republicanos, porque tampoco votaba nadie al Partido Socialista. Y claro, esto es lo que los medios quieren ocultar. Y esto es lo que los medios pretenden esconder, pues hombre, sacándote en el 80% de los anuncios comerciales a negros, en un país donde hay un 12-13% de negros. Haciendo que desaparezcan los blancos de los anuncios comerciales, y si aparecen siempre son viejos decrépitos, gente con problemas de disfunción eréctil o gente que necesita la mejor oferta de médicos o vendiendo medicinas. Bueno, tú puedes intentar vender eso, pero la realidad es otra. Y los que ven que la realidad es otra consideran que eso es insultante y les irrita. Y también hay mucha gente que, aunque pertenezca a una minoría étnica, considera que esto es indecente. En las últimas horas circulaba un vídeo de un hombre protestando ante las autoridades del colegio porque él era negro, pero su mujer era blanca. Y le parecía indigno lo que decían sobre la gente de la raza de su mujer a sus hijos en el colegio. Y tenía razón, tenía razón. De manera que, claro, Donald Trump arrasó. ¿Esto lo ha contado la prensa española? No, padre. En absoluto. Pero estas cosas tienen su peso. ¿Significa que Donald Trump puede volver a la Casa Blanca? Eso es muy prematuro decirlo ahora. Pero que las elecciones de midterm van a ser reñidas y que los demócratas se pueden llevar más de un disgusto, eso lo pueden dar ustedes por seguro ya.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido derrotar la teoría crítica de la raza y al marxismo. Lo hacía en el discurso que dio ayer en Texas durante la Conferencia de Acción Política Conservadora. Donald Trump se expresaba del siguiente modo: con la ayuda de todos los presentes el día de hoy, derrotaremos a la izquierda radical, a los socialistas, los marxistas y los teóricos críticos de la raza. Aseguraremos nuestras fronteras, detendremos la cultura de la cancelación de la izquierda, restauraremos la libertad de expresión y las elecciones libres y haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Decía también el expresidente que la izquierda radical se ha infiltrado o está controlando instituciones centralizadas como colegios de abogados, universidades, escuelas, Hollywood, las Big Tech y los grandes bancos. Y algunas de las campañas de presión emprendidas por los demócratas, dijo, son directamente de los países comunistas de todo el mundo. La teoría crítica de la raza está fuertemente asociada con el movimiento antirracista y la cultura de la cancelación. Mete además el odio contra la policía y vende a los radicales violentos del Black Lives Matter como hermanitas de la caridad. La teoría crítica de la raza está también relacionada con la capacitación de la fuerza laboral en diversidad, equidad e inclusión. Como ven, más de lo mismo, más agenda globalista. Y tanto es así que muchos padres se han enfrentado a esta imposición de la teoría crítica de la raza en las escuelas porque no quieren que adoctrinen a sus hijos y encima con el dinero que sale de sus bolsillos. Por ello también varios gobernadores han firmado en las últimas semanas medidas que prohíben enseñar a los estudiantes esta teoría crítica de la raza o contenido similar. El último en hacerlo ha sido el gobernador de Arizona, Drew Ducey, quien aprobó la semana pasada una ley que prohíbe a los gobiernos locales enseñar esta teoría a los empleados. Donald Trump en el discurso de ayer también hizo referencia a sus demandas colectivas contra los directores ejecutivos de Twitter, Facebook y Google por participar en una presunta, nada de presunta, censura auténtica hacia los conservadores. Decía así Donald Trump a la multitud: la interferencia de los gigantes tecnológicos en las elecciones del año 2020 fue un asalto escandaloso a la República y al votante estadounidense. También indicó que Twitter y Facebook censuraron artículos que informaban sobre Hunter Biden, el hijo del presidente actual. Y también estas noticias hablaban de sus negocios en el extranjero en el periodo previo a las elecciones del 3 de noviembre del año 2020. Como ven, censura lo que les interesa. Hay que decir que no está claro si Donald Trump se postulará para presidente en el año 2024, pero en este discurso hizo alguna broma sobre la idea y también en varias entrevistas recientes, pero lo que él reafirma siempre es que quiere que los republicanos recuperen el Congreso durante las próximas elecciones de midterm, de mitad de periodo.
Bueno, y por si alguien pensara que los globalistas descansan, está absolutamente equivocados, porque los globalistas ya nos han dicho que Europa necesita 60 millones de inmigrantes para sobrevivir. Este es un estudio que ha realizado Naciones Unidas, el Centro Wittgenstein y el Centro para el Desarrollo Global. Y no crean, porque podía decir, bueno, pues Europa lo que necesita es una política natalista, que es la que se ha aplicado siempre. Europa necesita ayudar a las familias para que las familias tengan muchos hijos. Europa tiene que restringir, por ejemplo, el aborto, tiene que premiar a los matrimonios, tiene que premiar a los matrimonios con hijos, etc. No. Europa tiene que seguir destruyéndose demográficamente, apoyando la ideología de género, el aborto, el matrimonio homosexual, etc. Y ese agujero suicida que se lleva produciendo desde hace décadas en su demografía y que en el caso de España es terrible, además ese agujero lo vamos a llenar con 60 millones de inmigrantes que van a venir sobre todo de África. Es algo verdaderamente para echarse a temblar. En Francia puede haber del orden de 7 millones. Recuerden cómo les contamos hace unas semanas que millares de militares franceses en activo. Estos no son como los generales españoles o los cardenales católicos que hablan ya cuando no pueden ascender y están retirados. no, en activo, denunciaron que esto iba a tener como consecuencia que Francia pudiera acabar en una guerra civil, y Macron dijo que iba a ir a por ellos, e inmediatamente hubo más miles que publicaron otra carta abierta diciéndolo, pero esta es la realidad. Europa está al borde del suicidio. En el caso de España se ha puesto ya la cuerda al cuello y solo le falta darle una patada a la silla para quedar colgando en el aire ahorcada. Y, por supuesto, los globalistas se frotan las manos y ustedes sigan aplicando sus medidas de suicidio y desaparición, que esto lo vamos a llenar con africanos. Habrá gente que esta perspectiva les entusiasme, a los globalistas, sin ir más lejos. Pero esto es el suicidio de una cultura. Y de una de las culturas más absolutamente importantes, decisivas y positivas de la historia de la humanidad. Quien ahora les habla a ustedes, a ver, no va a considerar que todo lo que se ha hecho en Europa es positivo. En Europa ha habido cosas terribles. La Inquisición, por ejemplo. En fin, Auschwitz, el Gulag, ha habido cosas terribles. Pero en Europa ha habido cosas maravillosas y el avance que ha significado Europa es impresionante. Y los mismos Estados Unidos no se podrían entender sin Europa. Entre otras cosas porque Estados Unidos se construye sobre la base de gente que viene de una Europa y que fundamentalmente es la Europa protestante. Y en ese sentido, pues bueno, si queremos suicidarnos, desde luego el camino está marcado y comprendemos que los globalistas se froten las manos porque esto progresa adecuadamente. Que diría la felizmente despeñada ministra Cela.
No lo dicen, no lo ponen en boca de los globalistas, pero diarios españoles y de todo el mundo titulan, metiendo como noticia, cosas como estas. Europa necesita 60 millones de inmigrantes para sobrevivir. Un gran titular, como decimos nosotros, los globalistas anuncian, se lo aclaramos. Y para afirmar esto se basan en supuestos estudios demográficos. Por ello, dicen que la Unión Europea deberá abrir las puertas a la inmigración, más todavía. Unos estudios demográficos que están firmados por Naciones Unidas, por el Centro Wittgenstein y el Centro para el Desarrollo Global. Afirman esto, que la Unión Europea necesitará en las próximas décadas a decenas de millones de trabajadores inmigrantes para sobrevivir. Y dice, y no los tendrá si no deja de ser una fortaleza contra la inmigración, es decir, si cierra sus fronteras. Charles Kenny, experto en desarrollo humano y tecnológico para el Centro de Desarrollo Social en Washington, D.C., dice cosas como estas. No bastará con alargar la edad de jubilación, incorporar más mujeres al mercado laboral o aumentar la natalidad. Tampoco será suficiente con robotizar aún más la economía productiva o seguir deslocalizando empleos como hasta ahora. Nada de esto salvará a Europa de una población envejecida. Solo la inmigración puede corregir este desequilibrio y la de origen africano será la que con más naturalidad podrá aportar la mano de obra necesaria para mantener el crecimiento. Nosotros queremos recordar que Francia es de los primeros países europeos que ha acogido más población africana. Actualmente, algunos estudios dicen que podría haber hasta 7 millones de habitantes de origen africano en Francia. Es el país con más población negra y africana. Y recordamos también el problema que está teniendo Francia con esta inmigración, porque no se ha integrado en la sociedad, mucha de ella también ha cometido atentados integristas islámicos y recordamos también que los militares alertaron al presidente de la República Francesa de que se prevé una inminente guerra civil en gran parte por este problema de la inmigración, de los descendientes de estos inmigrantes provenientes de África. Y siguiendo con las cifras en las que estos organismos globalistas sustentan la necesidad imperiosa de abrir las fronteras, les decimos también lo siguiente. La ONU calcula que en el año 2050, la cifra mágica, año 2050, 30, 50, la Unión Europea tendrá un déficit de 60,8 millones de trabajadores. Por su parte, el centro Wittgenstein lo eleva a 72,7 millones, ambos trabajando para lo mismo. Y dicen que lo grave de esto es que con la actual política migratoria solo se cubrirá entre el 23 o el 30% de estas necesidades. Por ello, afirman que aunque los países nacionalistas no lo quieran ver, Europa tiene que abrir sus fronteras si no quiere suicidarse.
Y con esto hemos llegado al final de nuestro boletín informativo. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César, buenas noches y feliz inicio de semana a todos los oyentes de La Voz.
Pero no se nos vayan, no se nos vayan, porque vamos a regresar inmediatamente con nuestro repaso a la economía en el Despegamos con don Lorenzo Ramírez, y después ya saben que hoy es lunes y tenemos programa doble y sesión continua de cultura. Primero nos vamos a detener en el Así fue España, todavía Hispania, para repasar la historia de España, y después hablaremos bien el español con la ayuda de doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.